El noveno día ha terminado. Poco a poco os estáis acercando a la clausura de este seminario de 10 días. Habéis trabajado con seriedad en esta técnica durante 9 días. Ahora debéis comprender cómo utilizarla en la vida diaria. Si no lo hacéis, no habréis conseguido el objetivo que se persigue al venir a un curso, y vuestra práctica se convertirá en un rito, un ritual, un rito de Vipassana, un ritual de Vipassana. Pero esa no es la finalidad de Vipassana. Vipassana es un arte de vivir, aprender a vivir como es debido, llevar una vida ética, una vida apacible, una vida armoniosa, buena para vosotros y buena para los demás. Debéis examinaros continuamente para ver si Vipassana os está enseñando realmente a vivir una vida adecuada. Eso solo lo podréis comprobar al volver a casa, cuando os sentéis a diario a practicar por la mañana y por la tarde. Pero si lo convertís en un proceso mecánico, como pasar las cuentas de un rosario, aunque estéis sentados durante una hora, no servirá de nada. También debéis ver si esta técnica ha empezado a ayudaros en vuestra vida cotidiana, comparando en situaciones semejantes vuestras reacciones anteriores con las actuales y viendo cómo os enfrentáis ahora a las vicisitudes de la vida. La desdicha puede comenzar, pero ¿cuánto tardáis en salir de esa desdicha? Debéis examinaros de esa forma, y si os dais cuenta de que no ha habido ningún cambio en vuestra vida, ningún cambio para mejor, entonces hay algo que va mal. Podría ser que la técnica no fuese buena, pero la técnica es buena, porque ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, ahora y en el pasado. Lo que significa que no estáis trabajando como es debido. Debéis dirigiros a vuestro guía, a vuestro profesor o a vuestro profesor asistente para ver en qué os estáis equivocando. Si practicáis Vipassana realmente como es debido, tendrá que haber un cambio para mejor en vuestra vida. No esperéis milagros, pero debe haber algún cambio. Si ocurre algo que no queríais que sucediera, si no ocurre algo que sí queríais que sucediera, si alguien no se comporta como desearíais, ¿reaccionáis como antes, con la misma intensidad, durante el mismo tiempo, o ha habido algún cambio? Después de reaccionar, ¿cuánto tardáis en calmaros? ¿Cuánto tardáis en observar la sensación, en salir de vuestra negatividad? ¿Cuánto tardáis en generar amor y compasión por la persona hacia quien sentíais negatividad? Examinaos de esa manera. Puede ocurrir que os enfrentéis 10 veces a una misma situación y que de esas 10 veces, 9 reaccionéis como solíais hacerlo, sin cambios. Pero será un gran éxito si conseguís no reaccionar al menos una vez y comenzáis a observar la respiración y la sensación. 1 de cada 10 veces, que después se convertirá en 2 de cada 10 veces, 3 de cada 10 veces. Así os daréis cuenta de que vais progresando en el camino. Por ejemplo, si se da una situación en la que otras veces habías reaccionado generando negatividad, generando ira, nadando continuamente en esta ira durante 8 horas, hirviendo durante 8 horas con ira, 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 ahora os daréis cuenta que este hervir con ira se para pasadas 6 horas. Pasadas 6 horas, comenzáis a sonreír. Más adelante, os daréis cuenta de que sonreís pasadas 4 horas, pasadas 2 horas, 1 hora, media hora, 15 minutos, 5 minutos. Si no disminuye el tiempo de vuestra desdicha, seréis tan desdichados como antes. Si erais desdichados 8 horas, ahora solo lo sois 6, habéis ganado 2 horas, sois menos desdichados, sois felices. Luego solo 4 horas, solo sois desdichado 4 horas. La duración de la desdicha disminuye, disminuye, disminuye. Aunque no hubierais empezado a observar la respiración o la sensación, la duración de la desdicha habrá disminuido, su intensidad será menor, menor. Sin magia, sin milagro, sin la ayuda de un poder sobrenatural. La ley de la naturaleza es así. Si hubierais estado estos 10 días jugando a las sensaciones, vuestra práctica no habría producido buenos resultados. Aunque les recuerdo esto a los estudiantes una y otra vez, desgraciadamente algunos hacen curso tras curso, 10 cursos, 20 cursos, algunos 100 cursos, sin que haya cambio en ellos, sin cambiar. Eso ocurre porque juegan a las sensaciones, se llenan de júbilo con las sensaciones agradables. Maravillosa, mi meditación es maravillosa. Y se sienten deprimidos cuando aparecen sensaciones burdas, sólidas y desagradables. Mi meditación es malísima. Eso no es vipassana. Eso va completamente en contra de vipassana. No importa el tipo de sensación, que sea agradable o desagradable. Lo que importa es la naturaleza de esa sensación. Su naturaleza es anicca. Surge y desaparece. Cuando surja una sensación, debéis comprender su naturaleza de anicca. Mira, surge y desaparece, surge y desaparece. Vuestra sabiduría crecerá y vuestra ecuanimidad crecerá con esta comprensión de anicca. Así es como os beneficiaréis de vipassana, si no, no podréis beneficiaros. ¿Qué beneficio podéis esperar si continuamente os ponéis a jugar con las sensaciones, llenándoos de júbilo con las agradables y de depresión con las desagradables, curso tras curso, y también cuando os sentéis a meditar mañana y tarde? No podrá reportaros beneficio alguno. Aunque haya ocurrido algo desagradable y hayáis reaccionado con ira porque ha disminuido la duración, no habéis observado la respiración o la sensación, entonces, ¿por qué? Debido a la práctica diaria de la mañana y de la tarde. Aunque intencionadamente no hayáis observado la respiración o la sensación, una parte de vuestra mente sí lo ha hecho. Estáis hirviendo con ira. En una hora, habrá algunos momentos en que observéis la respiración, en que observéis la sensación. A la hora siguiente, habrá otros momentos, otros momentos. Esos momentos son maravillosos. Es como un coche que va a gran velocidad y va a chocar contra algo. Frenáis un momento, la velocidad disminuye un poco. El coche vuelve a correr y volvéis a frenar. Habría corrido a gran velocidad 8 horas, pero ahora en 6 horas se puede parar. Y luego en 4 horas, 2 horas, 1 hora. Vuestra ira era tan fuerte que habríais hervido durante 8 horas. Ahora, inintencionadamente, la habéis parado, la habéis frenado. Esto se debe a la práctica diaria, siempre que no juguéis a dejaros arrastrar por las sensaciones. ¿Qué ocurre si jugáis a las sensaciones? Cuando ocurre algo en el exterior que no os gusta, surge en vosotros una sensación desagradable, y esta sensación desagradable os pone furiosos. Si al surgir esta sensación reaccionáis una y otra vez, no saldréis de vuestra desdicha. Antes de practicar vipassana, eso es lo que hacíais. Sentíais negatividad hacia las sensaciones desagradables. Perdíais la ecuanimidad. Pero si trabajáis como es debido, cuando aparezca una sensación desagradable, sonreiréis y pensaréis, esto es impermanente. Voy a ver cuánto dura. Esto es impermanente. Surge para desaparecer. Surge para desaparecer. Examinaos para ver si utilizáis vipassana como es debido en la vida diaria. No esperéis perfeccionaros tanto en un curso de 10 días que ya no sintáis negatividad, que dejéis de hervir. No, no será así. La negatividad irá disminuyendo paulatinamente. Eso será suficiente. Os daréis cuenta de que vais avanzando despacio y con seguridad en el camino del Dhamma, en el camino de la liberación. La liberación de toda desdicha. Todos quieren librarse de la desdicha. Nadie quiere hundirse en ella. Solo la ignorancia nos empuja a hundirnos en la desdicha, a hundirnos en la desdicha durante largos periodos de tiempo. Los santos y los sabios del pasado, incluso los seres humanos normales, buscaron un camino para salir de la desdicha. Se dieron cuenta, cuando ocurre algo muy desagradable en la vida, nos sentimos desdichados. Este incidente se reproduce una y otra vez en la mente, haciéndonos sentir cada vez más desdichados. Por eso pensaron que una solución sería desviar la atención dirigiéndola hacia placeres sensuales. Por ejemplo, alguien es desdichado. Para salir de su desdicha, desvía su atención yendo al cine, al teatro, a una discoteca, a un bar, etc. Y siente, sí, ya he salido de la desdicha. Pero no ha escapado de la desdicha, porque todos estos placeres sensuales generan apego en nuestras mentes. El apego y la desdicha van siempre juntos. Nos sentimos cada vez más desdichados porque son las dos caras de una misma moneda. Si sentís apego hacia un placer sensual o hacia cualquier cosa, o sentís agitados y desdichados cuando lo perdéis, esa no es una solución. No podéis salir así de la desdicha. Unos santos aconsejaron: no desviéis la atención hacia placeres sensuales, sino hacia otras cosas. Por ejemplo, si ocurre algo no deseado y empezáis a generar ira, levantaos y andad un poco. Si eso no funciona, levantaos y bebed un vaso de agua. Así desviáis vuestra atención. Si esto no funciona, empezad a contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así desviáis vuestra atención. Si todo esto no funcionaba, dieron otra solución que funcionaba en aquel entonces y todavía funciona. Si sentís devoción, una fuerte devoción hacia un dios, una diosa, un santo, una persona liberada, una persona iluminada, cualquiera en quien confiéis o hacia quien sintáis devoción, empezad a repetir su nombre. Continuad repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Os resultará fácil hacerlo gracias a vuestra devoción. Mientras repetís su nombre, desviáis la atención hacia otra cosa. La ira se apacigua. Os sentís libres de ella. Ofrecieron también otra solución. Imaginad la forma o el contorno de un dios o diosa determinada, o de un santo, o de una persona iluminada. Recordad esta forma o contorno continuamente. Os daréis cuenta de que vuestra mente se desvía. Sentiréis que salís de la ira, de la desdicha, de la negatividad o de cualquier otra impureza que haya surgido en la mente. Salís de ello, o así lo parece. Parece como si hubierais echado fuera vuestra negatividad recitando esos nombres, pero en realidad no es así. Quienes se iluminaron por completo lo hicieron porque exploraron todo el campo de mente y materia, trascendieron todo el campo de mente y materia, experimentaron algo que se encontraba más allá, experimentaron la verdad eterna, la verdad última, la ley de la naturaleza en su totalidad. Comprendieron que al desviar la atención parece como si se hubiera apartado la negatividad, pero en realidad lo que se ha hecho es reprimirla. Ha desaparecido de la superficie de la mente, pero la hemos empujado a las profundidades, a lo más recóndito. En la superficie de la mente sentís: mira, ya no hay ira u odio, o mala voluntad, pasión o miedo. La negatividad que sentía, sea cual sea, ha desaparecido. Pero continúa cobrando fuerza en nuestro interior, reprimida en el inconsciente o en el semiconsciente. Sigue multiplicándose, multiplicándose. No os habéis librado de vuestra desdicha. Huir no es la solución. Lo que estas personas iluminadas encontraron fue la observación de la negatividad. La observación. Cuando surja una negatividad, como por ejemplo una pasión, ni la reprimáis, ni la dejéis expresarse libremente a nivel físico o vocal. De igual forma, cuando surja el miedo, ira, odio o preocupación, ni los reprimáis, ni permitáis que se expresen a nivel físico o vocal. Dieron el camino medio, la observación. La pasión ha surgido. Observadla. Si la observáis, no la estaréis reprimiendo, y si la observáis con objetividad, no podrá expresarse. Simplemente observadla. os daréis cuenta de que la impureza se hace cada vez más débil, más débil, más débil y luego desaparece. Ya no será un problema. Habéis resuelto vuestro problema al observarlo. Es una solución muy buena, pero muy difícil de practicar. Muy difícil de practicar. Cuando surge una negatividad, por ejemplo la ira, esta os abruma y os arrolla muy deprisa. Es muy difícil poder observarla. Algo que no podéis observar no es la solución. En teoría es correcto, pero es imposible llevarlo a la práctica. Estas personas iluminadas, cuando hablaban en público o daban consejos, eran consejos prácticos. Sabían muy bien que cuando surge una negatividad, es muy difícil observar esta negatividad abstracta tal y como es. Pero comprendieron que la mente y la materia estaban íntimamente interrelacionadas. En cuanto surge una negatividad en la mente, por ejemplo, si surge ira, pasión, miedo o cualquier impureza, ocurren dos cosas a nivel físico, una a un nivel más burdo y otra a un nivel más sutil. En el nivel burdo, la respiración pierde su ritmo normal. Al sentir ira, pasión o miedo, la respiración se altera, se hace algo más rápida, algo más fuerte. Cuando esta impureza desaparece, la respiración vuelve a ser normal. Y cuando comienza a ocurrir algo en la respiración, también empieza a ocurrir algo a un nivel más sutil. Comienza algún tipo de reacción bioquímica en el cuerpo. Puede haber palpitaciones, calor, sudor, tensión. Algún tipo de reacción bioquímica aparece en el cuerpo. Ocurren estas dos cosas. Es muy difícil observar la ira como ira, ira abstracta. La pasión como pasión, pasión abstracta. Pero con la práctica resulta fácil observar la respiración y observar las sensaciones en el cuerpo. Eso fue lo que empezaron a enseñar. Estaba claro que cualquier persona puede aprender a observarlas con facilidad. Incluso la ira abstracta o la pasión abstracta pueden ser observadas de este modo, con objetividad. Si no, no. Incluso si os sentáis a meditar, no podréis meditar cuando surja la ira. La primera dificultad, el primer problema, es que os arrolla. Ni siquiera recordaréis que debéis observar la respiración, la sensación o la ira. Simplemente os arrebata. Deberíais tener entonces a alguien a vuestro lado para recordároslo. Deberíais tener un secretario privado para recordároslo. Al aparecer la ira, este secretario os avisaría, «Mire, viene la ira». Como dijo el Buda, «Observe su ira, observe su ira». Vuestro secretario solo trabajaría 8 horas al día y como no habría llegado a ningún acuerdo con la ira para que solo viniera las horas en que está el secretario, podría llegar en cualquier momento de las 24 horas del día, en cualquiera de los 365 días del año. Por eso deberíais tener 3 turnos de 3 secretarios. Pero todos los países tienen leyes laborales y los empleados deben tener vacaciones. Necesitaríais 4 o 5 secretarios. ¿Quién puede permitirse esto? Muy bien, supongamos que haya alguien que se lo puede permitir, que continuamente tenga a su lado un secretario que le siga como su sombra. Surge la ira y el secretario dice, mire, la ira, salga de la ira, observe la ira. Y lo primero que hace el jefe es darle una bofetada. ¡Tonto! ¿Estás aquí para enseñarme a mí que soy tu jefe? Ya sé lo que debo hacer. Ira. La ira en definitiva es ira. Muy bien, supongamos que no se ha comportado mal y que le ha dado las gracias. Muy bien, te tengo para eso, me has aconsejado muy bien. Ahora voy a observar mi ira. ¿Cómo observar la ira? La ira no tiene forma, no tiene color. Si cerráis los ojos e intentáis observar la ira, ¿qué observaréis? Únicamente el objeto de vuestra ira. Esta persona dijo esto, esta persona hizo aquello, algo no deseado ocurrió, algo que deseaba no ocurrió. Todo eso viene a vuestra mente. No observáis la ira, observáis el objeto de vuestra ira. Y esto estimula aún más vuestra ira, que aumenta y aumenta. No observáis vuestra ira. Por eso las personas iluminadas decían, observad vuestra respiración, observad vuestras sensaciones. Al observar la respiración y las sensaciones, no estaréis desviando la atención hacia algo diferente. Esta sensación y esta respiración son la otra cara de una misma moneda. Por un lado está la negatividad mental, por el otro los fenómenos físicos que están ocurriendo. La respiración deja de ser normal y surgen sensaciones en el cuerpo. Os estáis enfrentando al problema, ni estáis huyendo de él, ni lo estáis reprimiendo. Encontraron una solución maravillosa, pero hay que practicarla. No hay magia, no hay milagro. Nuestro antiguo patrón habitual de la mente fue dar siempre importancia a lo que ocurría en el exterior, a las cosas externas. Nunca intentamos comprender qué ocurría en nuestro interior. Vipassana nos ayuda a ver qué ocurre dentro. Eso es más importante que lo que ocurre fuera. Cuando damos toda la importancia a lo que ocurre en el exterior, nos ofuscamos pensando, soy desdichado por causas externas. Soy desdichado porque tal persona dijo esto y tal persona hizo aquello. Continuamente sentiremos que la causa de nuestra desdicha está afuera. Un marido dirá, si mi mujer cambiase un poco, nuestro hogar sería un paraíso. Todo iría bien, debe cambiar un poco. Pero si le preguntáis a la mujer, dirá, mi marido tiene que cambiar un poco. Con un pequeño cambio en mi marido, todo sería maravilloso. El padre dirá que el hijo debería cambiar un poco. El hijo dirá que el padre debería cambiar un poco. La suegra que el yerno o la nuera deberían cambiar. Y el yerno o la nuera que la suegra debería cambiar. Todos deben cambiar excepto yo mismo. Yo estoy bien como soy. ¿Qué tengo yo de malo? Solo vemos faltas en el exterior, en el exterior. Siempre vemos la causa de nuestra desdicha en el exterior, en el exterior. Por eso toda nuestra energía y toda nuestra fuerza se van, durante nuestra vida, en rectificar cosas externas, en corregir cosas externas. Nuestro mayor defecto consiste en olvidar todo cuanto ocurre en nuestro interior. Malgastáis vuestra energía porque es sumamente difícil cambiar a los demás. No podéis controlarlos. ¿Cómo podríais cambiarles? Aunque hubiera alguien que tuviera tanto poder que gobernase el mundo entero, le sería imposible que todo ocurriera en su vida tal y como lo desease, que nada fuera en contra de sus deseos. Eso no es posible. Incluso si uno pudiera corregir o cambiar a alguien, ¿qué garantía habría de que no apareciera otra persona que empezase a ir en contra de nuestros deseos? No es posible. No podéis cambiar el mundo entero. Pero sí podéis cambiar a vosotros mismos. Claro que os podéis cambiar a vosotros mismos. Existe un dicho en nuestro país. El camino está lleno de espinas y lleno de piedrecitas. Es muy difícil intentar limpiarlo. Al andar, las espinas y las piedrecitas os harán daño. La mejor solución es andar por el camino con los zapatos puestos. Estaréis protegidos. No tendréis que preocuparos de los pinchos. Estarán allí, dejadles allí. Otro ejemplo, en este caso del sol. El sol es muy fuerte. Queréis que no sea tan fuerte. Os da demasiado calor. No podéis hacer nada para cambiarlo. Pero podéis cobijaros bajo una sombrilla. Ya no os importa que el sol sea tan fuerte. Por eso, protegeos vosotros mismos. Y solo os protegeréis observando vuestro interior. Eso es lo que habéis comenzado a hacer con Vipassana. Permaneceréis ofuscados a menos que comprendáis la verdad, la totalidad de la verdad, paññā. El significado literal de la palabra paññā es pakarena janatiti paññā, comprender desde ángulos diferentes. Comprender un problema solo desde un ángulo es una verdad parcial, y una verdad parcial siempre es una verdad distorsionada, no os puede ayudar. Al considerar un problema desde ángulos diferentes, os acercáis más y más a la totalidad de la verdad. Así desaparece la ofuscación, vuestras decisiones serán acertadas y vuestros actos serán buenos porque estaréis observando la verdad en su totalidad. Un cuento del pasado. 5 personas ciegas de nacimiento fueron conducidas ante un elefante. Nunca habían visto un elefante porque eran ciegas de nacimiento. Les pidieron que tras examinar al elefante lo describiesen. Una de estas personas palpó una pata del elefante y dijo, «Ya sé, es como un poste». Para él era como un poste. Otra palpó la cola del elefante, «Es como un plumero, como una escoba». Para él, el elefante era como un plumero o como una escoba. De esa forma, cada uno dio la descripción del elefante. Todas eran verdades, pero verdades parciales, que quedaban muy lejos de la verdad auténtica. Igual ocurre cuando observáis desde un solo ángulo. Vuestra verdad será parcial y distorsionada. Tomaréis mal vuestras decisiones. Vipassana comenzará a ayudaros. Paññā comenzará a ayudaros para ver las cosas desde varios ángulos. Os faltaba un ángulo muy importante. Desde que nacemos, nada más abrir los ojos, solo vemos el exterior. El exterior, el exterior. Nunca nos ha importado ver qué ocurre dentro. Ahora, Vipassana nos ofrece otro ángulo. Ha ocurrido algo afuera. Voy a ver qué ocurre en el interior. Ya no tenéis la visión distorsionada que proporciona un solo ángulo. Al menos observáis desde dos ángulos, el externo y el interno. Según vayáis progresando, iréis adquiriendo nuevos ángulos de observación. Pero este ángulo, ver lo que ocurre en el interior, es sumamente importante. Ahora os parece que el 100% de la causa de vuestra desdicha está en el exterior. Pero al avanzar en el camino, empezaréis a observar el interior. Pronto llegaréis a un estado en que os daréis cuenta, sí, algo ocurrió fuera, pero también ocurrió algo dentro. La causa de mi desdicha radica un 50% en el exterior y un 50% en el interior. Muy bien, habéis comenzado a compartir un 50% de la responsabilidad e intentaréis hacer algo para cambiar un 50% de vosotros. Muy bien. Si practicáis Vipassana como es debido, llegará un momento en que comprenderéis el 100% de la causa de mi desdicha está en mi interior. Ni siquiera hay un 25% de causa en el exterior. El 100% de la causa está en el interior. Ninguna cosa externa causa mi dicha y ninguna cosa externa causa mi desdicha. El 100% de la causa de mi auténtica felicidad se encuentra en mi interior. El 100% de la causa de mi desdicha se encuentra en mi interior. Al empezar a trabajar en el interior, dando toda la importancia a lo que ocurre en el interior, las pautas de conducta de toda vuestra vida cambiarán. Al comenzar a ver internamente, saldréis con facilidad de vuestra desdicha. Un ejemplo. Alguien ha hecho algo que os ha ocasionado un daño. Alguien ha sido muy injusto con vosotros e iniciáis un pleito. No sé qué ocurre aquí, pero en mi país resolver un litigio lleva años, de un tribunal a otro, del tribunal de apelaciones al tribunal federal, de este al tribunal supremo. Vamos a suponer que vuestro caso tardó 7 años en llegar al tribunal supremo. El juez del Tribunal Supremo, tras leer todos los alegatos y todas las evidencias, decide que la otra persona es culpable al 100%. Vosotros no sois culpables. La otra persona debe ser castigada. Muy bien. El juez del Supremo señala el castigo que se ha de aplicar siguiendo las leyes del país. Pero si sois sabios, empezaréis a pensar, si yo no era culpable, si el juez del Tribunal Supremo dice que yo no era culpable, ¿por qué he sufrido durante 7 años? Durante 7 años, día y noche, no he tenido paz en mi mente. Debe haber alguna ley de la naturaleza, alguna ley del Todopoderoso que pueda explicar por qué he sido castigado así. Ahora con Vipassana comprenderéis el porqué del castigo. Sois responsables. Estabais continuamente hirviendo con negatividad. Tal persona me hizo esto, tal persona me hizo aquello, sois responsables, habéis servido interiormente. Imaginemos que alguien os insulta. Un simple incidente, alguien llega y os insulta. Es vuestro enemigo, no quiere veros feliz, quiere haceros desgraciado, por eso os ha insultado. Os ha insultado una vez, os ha hecho sentiros desgraciados y se ha marchado. ¿Qué ocurre? Él quiso que os sintieras desgraciados una sola vez, porque os ha insultado una sola vez. ¿Y qué ocurre? Le contestáis, muy bien, démonos la mano. ¿Quieres que sea desgraciado? Seré desgraciado durante horas, durante días, durante años. A veces diréis, me insultó tanto que lo recordaré toda mi vida. ¿No olvidaréis durante toda vuestra vida? ¿A quién estáis fastidiando? ¿Permaneceréis hundido en la desdicha, en un infierno de desdicha durante toda vuestra vida? No lo olvidaré ni en 7 vidas. 7 vidas de infierno, ¡qué locura! ¿Qué estáis haciendo? Para empezar, el error fue vuestro. Alguien os trajo un insulto de regalo y vosotros lo aceptasteis. Los insultos que profiere alguien son su problema, el problema de él o de ella. Están llenos de negatividad. Esa es su desdicha. ¿Por qué compartir esa desdicha? ¿Por qué cargar con esa desdicha? Sonreíd como el Buda. Muy bien, no he aceptado tu regalo. Si tienes que sufrir por su causa, sufre por ella. Yo no puedo sufrir por ti. No sufriré. Fue un gran error. Pero os hundisteis en él. Continuamente recordabais. Me insultó así. Me insultó asá. Ensayáis todo el drama en el escenario de vuestra mente una y otra vez durante años. Sois los únicos responsables de hacerlo. Nadie es responsable de ello. Cuanto más examinéis la realidad interna, tanto más aclararéis las cosas. Os resultará muy claro. Yo soy el responsable. Al reaccionar, provoco mi propia desdicha. Si no reacciono a lo que ocurre en el exterior, no seré desdichado, podré sonreír. Toda la responsabilidad es mía, está en mi interior. Cuando cambie mi patrón habitual de conducta, me liberaré de la desdicha y viviré una vida mejor. Pero esto requiere mucha práctica. Todo resultará más fácil si practicáis Vipassana como es debido, si comprendéis la práctica con claridad, cómo funciona esta estructura material, cómo, debido a las diferentes sensaciones que surgen, aparecen reacciones bioquímicas, cómo funcionan las 4 partes de la mente, viñana, la parte de la mente que percibe, saññā, la parte que reconoce, vedana, la parte que siente, sankhara, la parte que reacciona. ¿Cómo funcionan las 4 partes? Si las observáis continuamente, os daréis cuenta de que la 4ª parte, sankhara, la parte que reacciona, es muy fuerte. La 1ª parte, viñana, que solo percibe y observa todo con objetividad, se ha debilitado, se ha debilitado. La 4ª parte se ha fortalecido, y esa es la causa de vuestra desdicha. Os daréis cuenta de que al practicar Vipassana, la 4ª parte, sankhara, se va debilitando, debilitando, debilitando. Incluso si reaccionáis, la marca de la reacción será tan superficial como la dejada por una línea trazada en el agua. Y la 1ª parte, viñana, que objetivamente observa, 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 se fortalece, se fortalece, se fortalece. Vais saliendo con facilidad de vuestra desdicha. Pero si no practicáis como es debido, no podéis esperar los resultados que se obtienen si lo hacéis bien. Al observar con continuidad la realidad, comprenderéis dónde está el error, dónde comienza la desdicha y cómo comienza la desdicha. Si no, sentiréis, al ver esta persona, empiezo a generar negatividad. ¿Acaso es así? Si fuera así, significaría que hay algo malo en esa persona, que su bioquímica hace que vuestra bioquímica empiece a cambiar y os haga generar negatividad. Si eso fuera verdad, cuantos vieran a esa persona generaría negatividad también. pero no es así. Suponed que 5 personas diferentes vieran simultáneamente a esa persona. Una de esas personas puede generar negatividad, ira, otra puede generar pasión, otra generar miedo, y la cuarta y la quinta otras cosas. Cada persona puede generar cosas diferentes. Entonces se da uno cuenta, eso de que hay algo malo no es en esa persona, sino en mí. El problema que parece ser de otra persona es en realidad nuestro problema. Un ejemplo. Un artista. Un buen artista pinta un cuadro sobre lienzo con pintura y pincel. Surge una imagen bellísima, bellísima. El pintor o pintora la ve y dice, guapísima, esta persona es guapísima. Su mente se desequilibra y dice, quiero vivir con esta persona. Es tan guapa, tengo que vivir con esta persona. Los demás dicen, estás loco, es tu propia creación, tu propia imaginación quien la ha creado. No es real. ¿Quieres vivir con un dibujo? ¿Cómo es posible algo así? No, no puedo vivir sin esa persona. Debo encontrarla. Está loco. De igual forma, el mismo artista puede pintar otro cuadro, esta vez de una persona horrible, de aspecto feroz. Esa persona es tan mala, tan feroz, me comerá, me devorará. Por favor, sálvenme, sálvenme. Los demás dirán, estás loco, es tu propia creación, tu propia imaginación. ¿Qué haces? Decimos que ese artista está loco, pero también nosotros hacemos lo mismo. Todos nosotros hacemos dibujos y luego reaccionamos a ellos. Todos tallamos imágenes y luego reaccionamos a ellas. Todos estos dibujos son imaginarios. Todas esas tallas son imaginarias. Sin embargo, reaccionamos con fuerza ante ellas. Un ejemplo. Hace 20 años, alguien me hizo o me dijo algo que a mí, es decir, a mi saña, la parte que reconoce, no le gustó. Mi saña dijo, muy mal. Nada más decir muy mal, mi sankara reaccionó, una persona muy mala. Surgió la negatividad y ya tallé una imagen de esa persona como alguien muy malo. No he vuelto a ver a esa persona desde hace 20 años. Después de 20 años, vuelvo a ver a esa persona y empiezo a reaccionar. Una mala persona, una mala persona. ¿Quién sabe? En 20 años puede haberse convertido en un santo. Incluso en el primer caso, solo fue mi saña que dijo una mala persona. En realidad, quizá no fuera malo, quién sabe. Pudo ser mi propia creación. Tallé una imagen de esa persona como si fuese mala y reacciono a esa imagen creada por mí, tallada por mí. Esa imagen se interpone entre la realidad de esa persona y mi reacción. Se interpone entre las dos y yo reacciono a esa imagen. Otro ejemplo similar. Hace 20 años, alguien dijo o hizo algo que me gustó, es decir, algo que le gustó a mi saña. Mi saña dio una valoración. Una persona maravillosa, todo un caballero, todo un caballero. Durante estos 20 años, puede haberse convertido en un demonio. Puede haber cambiado mucho. ¿Quién sabe? Incluso también antes podía haber sido un demonio. Solo fue mi saña que dijo, todo un caballero, todo un caballero. Estoy reaccionando a mis propias imágenes. Esta realidad resultará cada vez más clara si empezáis a examinar cómo funcionan las 4 partes de vuestra mente, cómo funciona la interacción de las estructuras material y mental. Todo esto resultará muy claro si simplemente observáis con objetividad, con objetividad, con objetividad. La misma persona, el mismo objeto, visto por 5 personas diferentes. 5 personas diferentes tienen 5 imágenes diferentes de una misma persona. Reaccionan no a esa persona, sino a la imagen que tienen de ella. Vamos a suponer que oigo unas palabras. Oigo esas mismas palabras en 5 situaciones diferentes y reacciono a ellas de 5 maneras diferentes. Si soy un buen meditador de Vipassana, lo comprenderé muy bien. Voy a poner un ejemplo. Esto es solo un ejemplo, no es real, es solo un ejemplo. Una tarde salgo a dar un paseo con 5 estudiantes. Está un poco oscuro. Hay alguien acostado en el suelo y uno de mis estudiantes tropieza con él. Furioso le grita: ¿Estás ciego? En vez de ojos tienes ojales. Oigo estas palabras. Me doy cuenta que percibo en mi cuerpo sensaciones maravillosas, sensaciones muy agradables, un flujo de sensaciones muy agradables. Alguien ha proferido un insulto. En vez de ojos tiene los ojales. Y yo tengo sensaciones muy agradables. Ese era el primer caso. Segundo caso. Voy andando solo. Tropiezo con esa persona y me grita de la misma manera, con las mismas palabras y con el mismo tono. ¿Estás ciego? En vez de ojos tienes ojales. Entonces me doy cuenta que no tengo sensaciones agradables. No tengo sensaciones agradables. Tengo sensaciones desagradables. Tercer caso. Otra vez un ejemplo, solo un ejemplo. Estoy paseando con mis 5 estudiantes y otra vez tropiezo con esa persona. De nuevo me grita lo mismo. ¿Estás ciego? En vez de ojos tienes ojales. Y noto que las sensaciones son más desagradables que la vez anterior. Las mismas palabras, pero es tan diferente. Cuarto caso, solo un ejemplo. De nuevo voy andando solo y tropiezo con esa persona. Otra vez con el mismo tono me grita, ¿estás ciego? En vez de ojos tienes ojales. De repente me doy cuenta. Estas palabras las ha dicho mi hijo. Mi hijo está insultándome. En vez de ojos tienes ojales. La sensación se hace muy desagradable, muy desagradable. Quinto caso. Otra vez un ejemplo es un ejemplo. Voy andando con 5 estudiantes y tropiezo con esa persona que me vuelve a gritar lo mismo. Yo le reconozco. Es mi hijo. Ahora la sensación es absolutamente insoportable, insoportable. ¿Por qué? Las 5 veces he oído las mismas palabras. ¿Por qué las 5 reacciones han sido tan diferentes? ¿Qué ha pasado? Un buen meditador de Vipassana comprenderá lo que ha ocurrido. Cuando oí las palabras la primera vez, Misaña dijo, sí, estas palabras son insultos, pero no van dirigidas a mí, van dirigidas a mis estudiantes. Siempre les estoy enseñando, sed conscientes, andad con atención. Son tan inmaduros, no han comprendido nada. Ahora han tropezado con alguien y tienen que aguantar sus insultos. Yo soy un profesor de Vipassana, no puedo equivocarme. Ese insulto no va dirigido a mí, va dirigido a mis estudiantes. Por eso tengo sensaciones agradables por todo el cuerpo. Nacemos, crecemos y adquirimos uso de razón. ¿Quién sabe? A lo mejor no se adquiere, sino que se pierde, pero corrientemente se dice así. Adquirir uso de razón. Lo primero que hacemos es tallar una imagen de uno mismo. El señor Goenka. Al tallar mi imagen, tallo un Goenka guapo, un Goenka maravilloso. Entrono esta imagen en el templo de mi mente. Maravilloso. Goenka es maravilloso. En el primer caso, comprendí que el insulto iba dirigido a mis estudiantes. Son inmaduros, pero yo soy un profesor de Vipassana, una persona muy madura, etc. Le di una capa de brillo a mi imagen. Maravilloso, Goenka es maravilloso. Los otros se equivocan, pero él no puede equivocarse. La segunda vez, al oír el insulto, Misaña dijo, esta vez el insulto es para ti, no para tus estudiantes. Aquí no hay ningún estudiante. La imagen que labré y el apego que siento hacia esa imagen se hacen añicos. ¿Me insulta a alguien, a mí, a un gran profesor de Vipassana como yo? ¿Qué te ha pasado? ¿No sangras? ¿No te estás muriendo? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué gritas? Toda la actitud ahora cambia. Comienza una sensación muy desagradable. ¿Por qué la tercera vez resulta todavía más desagradable? Porque mis 5 estudiantes estaban presentes. Tallamos una imagen de nosotros mismos, la coronamos en nuestra mente y generamos un montón de apego hacia ella. Esto ya es en sí mismo una locura. Pero aún hacemos algo más. Coronamos nuestra buena imagen en la mente de los otros. Todos los estudiantes deben pensar, Goenka es maravilloso, Goenka es maravilloso. Escenificamos tantos dramas, tantas cosas para proyectar una buena imagen. Había hecho tanto esfuerzo para proyectar una buena imagen mía en la mente de esos 5 estudiantes. Y ahora esa imagen se ha hecho pedazos. Me siento desgraciado, 5 veces más desgraciado. Si alguien me insulta cuando estoy solo, siento, me ha insultado, no importa. Pero ahora me han insultado en público, delante de tanta gente. Un insulto es siempre un insulto, se esté solo o con otras personas. ¿Cuál ha sido entonces la diferencia? La diferencia es que he proyectado esa imagen en la mente de muchas personas y cuando esas imágenes se hacen pedazos, me siento mucho más desgraciado. Esto resulta más y más claro al ir profundizando y al ir analizándolo. La cuarta vez, ¿por qué me siento todavía más desgraciado? Yo, la esfera del yo aumenta. Mío. He creado imágenes de lo que creo mío. Mi hijo, mi hija, mi mujer, mi marido, mi madre, mi padre, mi esto, mi aquello, etc. He tallado una imagen tan bonita y empiezo a generar una gran cantidad de apego hacia ella. En apariencia me engaño. Quiero a mi hijo, quiero a mi mujer, quiero a mi marido, quiero a mi madre, quiero a mi padre. Pero al profundizar, se da uno cuenta de que no se quiere a nadie. En la época del Buda, Pasenadi, el rey del país, conoció al Buda, aprendió Vipassana y se hizo un buen meditador. Cuando hay un meditador en la familia, poco a poco los demás se sienten atraídos hacia la meditación. Todos sus familiares se hicieron meditadores de Vipassana. Su mujer, Malika, la reina, también era una buena meditadora. Los dos meditaban en el palacio en su cuarto de meditación. Un día, al terminar la hora de meditación, el rey preguntó a la reina, Malika, dime, ¿a quién quieres más en el mundo? Ella contestó, es curioso, yo también me he preguntado lo mismo mientras meditaba y he comprendido que no quiero a nadie, solo me quiero a mí misma. Pasenadi sonrió y dijo, yo también me hice esa misma pregunta y tras examinarme he llegado a la conclusión de que no quiero a nadie, solo me quiero a mí mismo. Habría sido totalmente diferente sin Vipassana. La reina no hubiera dicho al rey, solo me quiero a mí misma, no te quiero a ti. ¿Qué clase de reina habría sido esa? Le hubieran cortado la cabeza. Pero en este caso, tanto el rey como la reina eran meditadores de Vipassana. Muy felices, fueron a ver a Buda y dijeron, Señor, mientras meditábamos nos ocurrió esto. Buda contestó, Sadhu, sadhu, sadhu. Ese es el punto de partida para empezar a rectificaros. Mientras permanezcáis ofuscados pensando, quiero a tal persona, quiero a cual persona, no podréis liberaros de esa locura. Solo podréis comenzar a corregiros cuando comprendáis, solo me quiero a mí mismo. Realmente, qué persona más egocéntrica y egoísta que soy. Soñáis con cosas para aquellos que llamáis míos, mi hijo, mi mujer, mi marido, etc. Aspiráis cosas para ellos y queréis que ellos satisfagan esas aspiraciones, estos sueños. Soñáis con que esa persona satisfaga vuestro sueño, este sueño o aquel sueño, y por eso les amáis. Amáis esperando algo a cambio. Cuando se ama esperando algo a cambio, no se ama a esa persona. Se ama a uno mismo. Amáis vuestras propias aspiraciones. Amáis vuestros propios sueños con un amor egocéntrico. Ese amor no sirve para nada. El amor puro es de dirección única, dar. No se espera nada a cambio, solo dar, solo dar. Y al comprender esto, es cuando un meditador de Vipassana empieza a librarse de su egoísmo y de su visión estrecha. Entonces, ¿qué ocurrió en el cuarto caso? Era mi hijo. Tenía tanto sueño sobre él. Cuando crezca, será el hijo de un profesor de Vipassana. Servirá tan bien al profesor, será tan obediente, será así y será asá. Pero Misaña dice que esas palabras las ha dicho mi hijo insultándome. Si me insulta alguien con quien me cruzo en la calle, que no conozco y con cuyo futuro no sueño, no me gusta, pero no me hace tanto efecto. Pero si es mi hijo, si me insulta él, me resulta insoportable. ¿Qué ocurrió en el quinto caso? ¿Por qué es todavía más insoportable? A causa de haber repetido el mismo error, la imagen de mi hijo. Cuando intento proyectar mi imagen en la mente de los demás, también intento proyectar la imagen de mi hijo, mi hija, mi mujer, etc. Son tan maravillosos. Aunque tengan defectos, intento ocultarlos. No, no, son tan maravillosos, tan maravillosos. Lo que ha ocurrido es que la imagen de mi hijo que he proyectado en la mente de mis 5 estudiantes se ha hecho pedazos. Soy 5 veces más desgraciado. Esto resulta mucho más claro cuando se sabe cómo observar las sensaciones. Al ocurrir algo, observáis qué clase de sensación tengo. Ha ocurrido algo, qué clase de sensación. Así es como os ayudará Vipassana. Si no utilizáis Vipassana en la vida diaria, será como cualquier otra religión organizada. La gente va a un templo, iglesia, pagoda, mezquita, realiza este o aquel rito y se siente feliz. Soy una persona muy religiosa, soy una persona muy religiosa. Eso no nos ayuda en la vida diaria. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si convertimos Vipassana en esto, hacer un curso todos los años, sentarme por la mañana y por la tarde, ya he hecho mi deber, ahora es el Buda quien debe hacer algo por mí. Él lo hará porque yo estoy haciendo su trabajo. Dijo que hiciera esto y yo lo hago. Ahora es él quien debe realizar el trabajo de librarme de la desdicha. No funciona así. Debéis cambiar vuestro patrón habitual, comprendiendo seriamente cómo os estáis haciendo desdichados. Estáis creando desdicha en todo momento para vosotros mismos, ya sea deseo o ya sea aversión, deseo o aversión. Con esta o con aquella sensación, deseo, aversión, deseo, aversión. Sois un manojo de desdicha, pero con esta técnica os libraréis de esta costumbre enloquecida, os libraréis de vuestra desdicha. No debéis tomar por un rito o ritual el venir a un curso como este. Debéis tener una finalidad para venir a él. La finalidad principal es comprender en vuestro interior y con vuestra propia experiencia la realidad sobre la mente y la materia. Cada vez que vengáis, desarrollaréis en vosotros mismos unas cualidades específicas. Estas cualidades os ayudarán a alcanzar la meta final de la liberación total. Hay 10 buenas cualidades. Llegaréis a la meta final con facilidad cuando completéis estas cualidades. En el idioma del pasado, en el idioma de Buda, se llamaban paramis. Un parami es una cualidad que ayuda a cruzar el océano de la desdicha y a llegar a la otra orilla que está libre de toda desdicha. Hay 10 paramis. Al venir a un curso como este, se nos brinda una magnífica oportunidad de desarrollar poco a poco, estos 10 paramis. Es como tener 10 jarros o 10 vasijas. Si echáis una gota en cada jarro, gota a gota, gota a gota, llegará un momento en que todos los jarros se llenarán, se completarán y alcanzaréis el objetivo final. ¿Cuáles son estos 10 paramis? ¿Cuáles son estas 10 cualidades? Recordadlas para que la próxima vez que vengáis, tengáis cuidado de poner al menos una gota en cada jarro. Cuantas más gotas, mejor. Un parami es nekkama parami, el parami de la renunciación. Hay que renunciar a la vida de hogar para librarse del apego. No todo el mundo está dispuesto a renunciar a su hogar. No todos pueden convertirse en monjes o monjas. Entonces, ¿cómo desarrollar este parami? es un para mí importante. Estos 10 días nos ofrecen una oportunidad maravillosa. Aunque no nos hayamos afeitado la cabeza, aunque no llevemos hábito, vivimos en la práctica la vida de un monje, la vida de una monja. Porque en estos cursos vivís de la caridad de los demás, coméis gracias a la caridad de los demás, las comodidades que tenéis son gracias a la caridad de los demás. ¿Por qué nos convertimos en monjes o en monjas? No hay nada que podamos llamar mío, mío, mío. Todos estos parámetros los conducen al estado en que la totalidad del ego se disuelve. El estado final en el que el ego desaparece os conduce a la meta final. Al renunciar a la vida de hogar y al hacerse monje, yendo de casa en casa, pidiendo comida de limosna con el cuenco en las manos, el ego comienza a disolverse. Aquí se os ofrece una oportunidad maravillosa de practicar la renunciación. Al principio, cuando empezamos los cursos en la India y luego en Occidente, cuando no teníamos centros, cometimos un error y nos llevó algún tiempo rectificarlo. Cobrábamos a los estudiantes. No cobrábamos por la enseñanza, porque la enseñanza es de un valor incalculable. ¿Qué podríamos haber cobrado por ella? ¿Qué cuotas se podían haber dado? Se cobraba a los estudiantes los gastos estrictos de alojamiento y comida. Fue un error. Y una vez que hubo centros por todo el mundo, se comenzó a enseñar Dhamma con pureza, en su forma pura. Si se cobra dinero, se pierde este parámetro de renunciación, porque se piensa en todo momento, yo he pagado por todo esto. En las horas de comer, esto no me gusta, yo he pagado para comer bien. Esto no está rico, quiero esto, quiero aquello. Vuestro ego está allí. Por el contrario, un monje o una monja debe aceptar lo que le echen en el cuenco. Los mendigos no pueden elegir, comen lo que se les da y están contentos con lo que reciben. Así disolvéis vuestro ego. Esto es muy importante. Por eso no se debe cobrar. No se debe cobrar ni por la enseñanza, ni por la comida, ni por el alojamiento. Cuando se construyó el primer centro de la India y expusimos esta idea, los miembros de la asociación se asustaron. Goenkaji, ¿qué hace usted? Este es un país muy pobre. Hay gente que no puede comer a diario y usted está sugiriendo que demos comidas gratis. Vendrán multitudes. Yo dije, no os preocupéis, que vengan. Tendrán que trabajar desde las 4 o 4:30 de la mañana hasta las 9 o 9:30 de la noche. Si meditan y trabajan, no importa. Si vienen solo para comer, no podrán trabajar y tendrán que huir. Ya veréis cómo no importa. Y no importó. No ocurrió nada. Todo salió perfectamente bien. La gente vino a trabajar con seriedad. Lo mismo ocurrió aquí. Cuando empecé a enseñar en Occidente, la gente dijo, «En Occidente lo encontrarán sospechoso. Se preguntarán, ¿por qué no cobra ni siquiera por la comida? Hay algo que no me gusta. No me gustan sus intenciones. Les debe apoyar algún gobierno o algún servicio de información o algo. Algo raro hay ahí, sino, ¿cómo puede haber alguien que dé alojamiento y comida gratis? No es posible. Esta duda les impedirá venir». Yo dije, la duda desaparecerá, no os preocupéis. Como podéis ver, ha desaparecido. Por eso, el Dhamma enseñado en su forma pura es de gran ayuda para los estudiantes. Os ayuda a desarrollar este parámetro de la renunciación. Pensáis, aquí soy un monje. Durante 10 días soy un monje o monja. Debo vivir de la caridad de los demás, como un monje o como una monja. Esto os ayudará. Otro parami es Shila parami. Debéis cumplir también fuera los 5 preceptos que aceptasteis cumplir aquí. Pero el mundo exterior resulta muy difícil. Continuamente incumplís uno y otro precepto. Aquí, aunque sea debido al entorno, no tenéis oportunidad de incumplir ninguno de ellos, porque estáis ocupados desde las 4 o 4:30 de la mañana hasta las 9 o 9:30 de la noche. Al menos durante estos 9 o 10 días habéis mantenido un Shila perfecto. Mañana, el décimo día, cuando empecéis a hablar, hay un pequeño peligro. Por eso habéis guardado silencio estos 9 días para mantener el Shila. Al empezar a hablar, podéis exagerar algo o podéis ocultar algo y así romperéis vuestro Shila. Pero al menos durante 9 días habéis mantenido un Shila perfecto. Habréis obtenido este parami maravilloso. El parami siguiente es viria, esfuerzo. Como laicos hay que esforzarse, pero todos los esfuerzos van dirigidos a ganar dinero para poder vivir. Sí, hay que trabajar, pero al venir a un curso, el esfuerzo realizado es el viria auténtico, el viria para purificar la mente, el viria para llevar una vida buena. Todos los esfuerzos que hacéis aquí son para purificar vuestra mente, para purificar vuestra mente. Eso es un mérito, el mérito de vuestro parami de viria. Y el próximo, paña parami, sabiduría. Si os quedáis en casa leyendo las escrituras o si vais a escuchar conferencias sobre el Dhamma, adquiriréis sabiduría, suttamaya paña y chintamaya paña. Pero no son paramis. El parami es bhavanamaya paña, sabiduría vivida. Tenéis que vivir una vida de sabiduría. Todo eso ocurre mientras estáis aquí estos 10 días. Estáis experimentando sabiduría. Sabiduría vivida. Estáis experimentando la verdad de las realidades internas y estáis experimentando la ley de la naturaleza interna. Estáis experimentando cómo vivir siguiendo la ley de la naturaleza. Esto se convierte en vuestro parami, el parami de paña. Otro parami es kanti parami, tolerancia. Tolerancia. Al venir a un curso, os sentáis y meditáis con 100 o 200 estudiantes. Intentáis no molestar a los demás, pero alguien os puede molestar a vosotros. Alguien puede toser, eructar, o puede tener hipo, pueden hacer algo que os irrite. Estos locos, ¿por qué molestan a los demás? De pronto os dais cuenta. No he venido aquí a generar negatividad. Debo generar compasión y amor. Esa persona es ignorante o está enferma. ¿Por qué voy a generar negatividad? Y así os libráis de esa negatividad. Aprendéis a desarrollar vuestro parami de kanti, tolerancia, tolerancia, tolerancia. Y el siguiente parami es satcha, el parami de la verdad. La veracidad verbal es un buen parami, pero a un nivel más profundo, más sutil, cada paso que se dé en el camino debe darse con la verdad que estáis experimentando. No la verdad que experimentó Gautama el Buda, no la verdad que experimentó Jesucristo o la verdad que experimentó vuestro profesor. No, no es esa. Vuestra propia experiencia en todo momento. Esta será en todo momento la que os conducirá al objetivo final. Satcha, verdad, verdad, verdad. Este parami se hace cada vez más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Y aditana parami, firme determinación. Al venir a un curso como este, lo primero que se hace es tomar una firme determinación. Estaré aquí 10 días, pase lo que pase. No huiré al segundo día, no huiré al sexto día, no huiré ningún día. Estaré aquí los 10 días. Aceptaré cualquier tipo de operación. Otro aditana que tomáis es aceptaré las reglas, la disciplina y el horario. Este aditana os ayudará. Después del día de Vipassana viene otro aditana. 3 veces al día os debéis sentar durante 1 hora sin mover las piernas, sin mover las manos y sin abrir los ojos. Aunque sintáis mucho dolor, permaneceréis en vuestro aditana. Este parami es un parami maravilloso. A la larga os ayudará mucho. Comprended que cuando el Buda se iluminó totalmente aquella noche debajo de un árbol, se sentó con aditana, con firme determinación. No cambiaré de postura, no durante una hora o dos. No cambiaré de postura hasta que me ilumine totalmente. Puede tardar años. Aunque mis huesos se diseminen, no me importa. No cambiaré de postura. Si al llegar a ese momento os sentáis y pasados 10 minutos al comenzar un dolor decís, no, 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 ya me sentaré después, no os servirá de nada. Por eso, durante muchas vidas, deberéis desarrollar este parami, el parami de Adhisthana, para que llegado el momento os podáis sentar con esta firme determinación y salir triunfantes. Esto es muy importante. Otro parami es metta. Mañana aprenderéis esta técnica. Amor hacia todos los seres. Compasión hacia todos los seres. Ya en nuestra infancia nos enseñan ama al prójimo. Ama al prójimo. Superficialmente repetimos que sea feliz, que mi prójimo sea feliz, que sea feliz. Pero sentimos tanta negatividad hacia esa persona que en nuestro interior repetimos, vete al infierno, que mi prójimo se vaya al infierno. Es tan malo. Así no funciona. Así no se convierte en parami. En vuestro interior, vuestra mente inconsciente es mucho más fuerte que vuestra mente superficial. No sirve para nada dar metas superficialmente. Este no es vuestro parami. Al practicar esta técnica, habéis estado purificando vuestra mente en todo momento durante 9 días. Purificando vuestra mente, habéis estado rompiendo constantemente la barrera existente entre la mente superficial y la mente profunda. Y mañana, el 10º día, aprenderéis esta práctica de metta. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres compartan mi paz y mi armonía. Entonces no habrá ni rastro de negatividad y aprenderéis el metta auténtico que se convierte en mérito, como parami. Y el siguiente upekka, upekka, ecuanimidad. Ante todas las experiencias que estáis teniendo aquí, ecuanimidad, ecuanimidad sea cual sea la experiencia que tengáis, desagradable, agradable o neutra, ecuanimidad. Tenéis aquí una maravillosa oportunidad para practicarla. Podéis ser ecuánimes en la vida cotidiana ante los altibajos y las vicisitudes que se os presenten, pero es una ecuanimidad superficial. Ahora estáis experimentándolo en lo más profundo de la mente. Las sensaciones se experimentan en lo más profundo de la mente y estáis adiestrando este nivel profundo de la mente para permanecer ecuánimes. Upekka, upekka, upekka. Así es como se convierte en parami. Y el siguiente, dana parami, donación. Para un laico es muy difícil llegar a la meta final. ¿Por qué? La dificultad principal estriba en que un laico no debe ir a mendigar su comida. Un monje o una monja ha de salir a mendigar su comida, pero un laico debe trabajar duro. Debe trabajar con honradez y ganar dinero para mantenerse, para mantener a quienes dependen de él, para mantener a otros. Esa es la responsabilidad de un laico. Cuando se gana dinero al trabajar, el ego se infla. Soy tan inteligente, soy tan listo, soy tan sagaz, por eso tengo tanto éxito. Los demás no lo tienen. Gano tanto y cuanto. Al ganar ese dinero, desarrollamos un gran ego. Mientras haya ego, estaremos muy lejos del objetivo final de la liberación total. Entonces, ¿cómo librarse de ese ego? Por un lado hay que ganar dinero. Por otro, todo ese dinero genera un gran ego en nosotros. Por eso las personas santas, las personas iluminadas, aconsejaron que hay que comprender que lo que se gana no es solo para uno mismo. Por supuesto se gana para la propia manutención y para mantener a quienes dependen de nosotros, pero también se gana para los demás. Los demás deben compartir nuestras ganancias. Así el ego disminuirá, disminuirá, disminuirá. No será tan fuerte. Durante el curso hemos practicado durante 10 días para disolver el ego, disolver el ego. hemos purificado la mente. Al terminar los 10 días, hacemos una donación. Una donación según nuestra capacidad. La cantidad es intrascendente. Se da con pureza mental, sin esperar nada a cambio. Incluso el dana se hace impuro si se espera algo a cambio. Vuestro amor se hace impuro si esperáis algo a cambio. Vuestro servicio a los demás se hace impuro si esperáis algo a cambio. De igual forma, el dana que entregáis se hace impuro si esperáis algo a cambio. He dado tanta dana, deben hacer una casita especial para mí, para que cuando venga, viva en ella con toda comodidad. Cuando no esté aquí, muy bien, que la utilicen otros, no importa. Pero cuando venga, debo vivir aquí. Y deben admitirme primero, deben admitirme primero. Todo eso es esperar algo a cambio. O bien, he dado tanto dana, deben poner mi nombre en esta casa o en este edificio. Donado por Goenka, el gran Goenka. Esa locura surge porque no se sabe qué es Dhamma. Eso es lo que hemos estado haciendo durante toda la vida. Tras trabajar aquí durante 9 días, durante 10 días, disolviendo el ego, sentimos que lo que dé beneficia a los demás, igual que yo me beneficié de lo que alguien donó. Alguien dio limosna y yo pude obtener este Dhamma maravilloso que es tan bueno para mí, de igual forma que más y más personas se benefician. La caridad que surge de una mente pura que anhela ayudar a los demás, que quiere que los demás se libren de la desdicha, se convierte en vuestro mérito como parami. Si acrecienta el ego, no es un parami. Al venir a un curso, se os presenta una oportunidad maravillosa para desarrollar estos 10 paramis. Meditáis, purificáis vuestra mente y desarrolláis estos 10 paramis. También hay personas que vienen a servir 10 días en estos cursos. Los que vienen a servir desarrollan también estos 10 paramis. Tienen una buena oportunidad al servir aquí. Se darán cuenta de que están desarrollando sus paramis. Gota a gota, en estas 10 vasijas, vasijas grandes o pequeñas, vais desarrollando los paramis. Si os vais a convertir en Samma Sambuddha, el jarro es muy grande y llevará mucho tiempo. La liberación total puede llegar incluso con un jarro más pequeño, pero hay que llenar los 10 jarros. Deben completarse los 10 paramis. Tenéis una buena oportunidad de hacerlo al venir a un curso como este. Aprovechad esta oportunidad. La próxima vez que vengáis a un curso, recordad, vengo a un curso no como si fuera un rito, un ritual, una ceremonia religiosa. Vengo a completar mis propios paramis. Voy a cambiar mi vida. La voy a cambiar para mejor. Continuad aplicando Dhamma a vuestra vida. Estos 10 paramis os ayudarán, no solo en el momento de la meta final, sino también en la vida diaria. Os ayudarán continuamente en la vida diaria. Cuando surjan problemas, os daréis cuenta que alguno de estos paramis saldrá en vuestra ayuda. Son todos buenas cualidades. Una mente pura debe tener todas estas buenas cualidades. Con la práctica iréis desarrollando estas cualidades. Ojalá que vuestros 10 paramis se desarrollen y se completen. Que todos alcancéis la meta final. Que todos experimentéis la liberación. La liberación de las esclavitudes, las ataduras, las cadenas de impureza, para que podáis gozar de paz auténtica, armonía auténtica, felicidad auténtica, felicidad auténtica. Sev Mangalam.
seul.